Prepara tu equipo de seguridad y no te distraigas.
Hoy no queremos accidentes.
Quédate donde estás.
Vamos a trabajar con responsabilidad.
Nos adentramos al fondo de la Tierra.
¡Súbele a la radio!
Bienvenidos a Hablando en Plata,
desde el corazón de la Tierra.
Hablando en Plata.
Muy buenos días. Estamos nuevamente en su programa Hablando en Plata. Ya estamos con muy buena actitud para seguir compartiendo estos temas que a todos nos interesa conocer. Acuérdense de seguirnos en Facebook a través de la cuenta Programa Hablando en Plata. Allí encontrarán nuestros programas, cápsulas informativas y todo lo relacionado con el contenido del programa. Y cuéntame, Alex, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, Ita, muchas gracias. Sabes, esperaba que este mes de noviembre empezara con más frío, pero creo que nuestros muertitos no lo trajeron este año.
A ver, Alex, ya vi que estás muy feliz y sospecho que se debe a los temas que vamos a tener en el programa. Así que cuéntanos, ¿qué nos espera en este programa?
Bueno, pues no es tanto de felicidad. Fíjate que tenemos un tema muy interesante que es acerca de accidentes en las manos, ya que estadísticamente en la empresa ha pasado algo muy curioso. El 100% de los accidentes incapacitantes han sido en las manos.
Sí, tienes razón. Bueno, ¿y por qué será que estadísticamente nos lastimamos más en las manos, Alex?
Bueno, pues yo creo que una de las razones es que las manos es nuestra principal herramienta cuando trabajamos en cualquier actividad. Así como el futbolista se lastima las piernas, en la industria, la mano es la extremidad del cuerpo que más accidentes tiene. Y de esto les vamos a hablar más adelante.
Ok, pero espero que también des recomendaciones de cómo prevenir estos accidentes, ¿eh?
Claro que sí, para eso vamos a tener a un profesional en la materia.
¿Y qué otro tema nos vas a traer el día de hoy?
En el caso de Historias de Progreso, vamos a hablar acerca de un becario de Minera Cuscatlán, que primero inició como becario y ahora es parte de Minera Cuscatlán.
¿Cómo fue que se dio este proceso?
Bueno, el caso de nuestro amigo Raúl Santiago, él es del Porvenir, empezó con nosotros como becario, terminó su carrera y se integró a trabajar en el laboratorio de Minera Cuscatlán. Hoy nos va a contar su historia.
Bueno, pues Raúl Santiago seguramente es un orgullo para su familia y me parece que también para Minera Cuscatlán, pues ha sido quien ha seguido el proceso de él desde estudiante.
Es un proceso que se cierra, es un proceso que termina y que gracias a la actividad que tenemos en este momento se da esa oportunidad y vamos a compartirlo con todos ustedes. En nuestra sección La Minería en tu Vida, les contaremos cómo es que se obtienen los minerales con los que elaboramos objetos que utilizamos en nuestra vida diaria.
Si tú eres de esos que no pueden estar sin el Messenger, el WhatsApp y ni qué decir del Facebook, te invito a que te quedes porque seguramente esto te va a interesar.
Claro, imagínate un día sin minerales. Sería muy complicado poder hacer un celular o una computadora. No podríamos acceder a tecnologías, a la vivienda o a vehículos y muchas cosas más.
Así es, Alex. ¿Quién iba a decir que para revisar nada más el teléfono y tener a la mano las aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Messenger, pues necesitaríamos de la minería?
Bueno, pues quédense en el programa y les vamos a contar mucho más.
¿Y qué tenemos en el tema social de hoy?
Bueno, este tema nos va a interesar mucho. Estoy seguro que como le entraste muy duro a los tamales, al chocolate y a los dulces del Día de Muertos, consumiste mucho azúcar. Vamos a hablar acerca del Día Mundial contra la Diabetes. ¿Cuáles son las repercusiones de esta enfermedad? Y bueno, que es una de las que más vidas cobra en nuestro país.
Así es, Alex. Hay que prevenir antes de lamentarse. Esperamos poder hacer conciencia en nuestra alimentación con este tema, ya que desafortunadamente van en aumento las cifras. Así que no se despeguen, súbanle a la radio y avísenle a los vecinos que ya empezó Hablando en Plata.
¿Estás escuchando?
Hablando en Plata.
Quédate donde estás, enseguida volvemos.
amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya lo venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Por tu soberbia no das explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones. Si terminar conmigo ya lo venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides?
¿Estás escuchando?
Hablando en Plata.
Estamos de regreso.
Continuamos en Hablando en Plata y vamos a hablar acerca de la seguridad en las manos. Y es que estadísticamente en México, 25% de los accidentes incapacitantes en el trabajo son en las manos. Y algo que llama la atención es que la mayoría se dan en el dedo índice.
En diferentes actividades, las manos son la herramienta principal del trabajo. Muchas personas las descuidan al querer hacer el trabajo rápido, saltar procedimientos o porque resultan incómodos. A continuación, un experto en la materia nos hablará de cómo prevenir estos accidentes, ya sea si vendemos pollo, si tenemos un taller mecánico, si reparamos celulares, confeccionamos ropa o si trabajamos en la minería. Siempre estamos expuestos a sufrir accidentes. Vamos a escuchar el siguiente material.
Mi nombre es Gelsín Fuentes Moreno, soy supervisor de seguridad de Compañía Minera Cuscatlán. Cuando uno empieza su vida laboral o cuando uno va creciendo, se acostumbra mucho a las actividades que tiene. Se acostumbra a su trabajo, se acostumbra a la casa, al entorno de su casa. Entonces, cuando nos acostumbramos demasiado, caemos en un exceso de confianza. Creemos que lo sabemos todo, creemos que no nos va a pasar nada. Y entonces es cuando sucede el accidente. Probablemente el ama de casa que ha picado una cebolla, una papa, un jitomate, lo ha hecho millones de veces a través de su vida. Y a lo mejor ese exceso de confianza es el que le haga pensar que mientras está picando puede voltear y ver a sus hijos, estar atenta también a la olla mientras prepara algún guisado, y es entonces cuando pasa el accidente, ¿no? Ese exceso de confianza nos lleva a que nos accidentemos en las manos. Todos somos propensos a accidentarnos en las manos. Nosotros desde el momento en que nos levantamos, abrimos la regadera, utilizamos las manos, encendemos el boiler y pues prendemos o activamos un encendedor, un cerillo, y entonces las manos pues entran en ese peligro, podemos quemarnos. Cuando estamos haciendo alguna reparación en la casa, en la cuestión eléctrica, por ejemplo, alguna instalación, metemos las manos también a esa corriente y pues nos pueden dar una descarga que puede quemarnos las manos, puede dejarnos incluso sin movimiento las manos. Entonces, yo creo que no hay un patrón, simplemente lo importante aquí es recalcar que las manos es la parte del cuerpo que nosotros mandamos por delante, diríamos así, ¿no? Los choferes, las amas de casa, a lo mejor los carniceros, los zapateros. Entonces, la otra cosa que yo les recomiendo es piensen cómo cambiaría su vida si ustedes perdieran un dedo, si ustedes perdieran una mano. Ya no tendrían la misma capacidad ni siquiera para amarrarse los zapatos. Entonces, piensen en eso. Si ustedes logran pensar en ese riesgo, seguramente van a buscar cómo evitarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Son tres pasos sencillos que nosotros hacemos en Compañía Minera Cuscatlán para evitar cualquier tipo de accidente. Primero, identificamos el peligro, es decir, ¿a qué me voy a enfrentar en mi tarea? Tengo partes que pudieran atraparme la mano, jalármela. Tengo herramientas que pudieran golpearme, que pudieran machucarme. Herramientas que tengan filo, que pudieran ocasionar heridas, por ejemplo. Esos serían los peligros. Si yo identifico mis peligros, el segundo paso que nosotros hacemos es evalúo el riesgo. Sé que voy a trabajar martillando, ese es mi peligro, el riesgo es que me machuque. ¿Vale? Entonces, cuando yo identifico el peligro y evalúo el riesgo, vamos al tercer paso, que es establecer controles, le llamamos nosotros. Los controles, ¿qué son? Todo lo que evite que me machuque. Entonces, si yo ya sé que tengo un martillo, sé que me puedo machucar, ¿cómo voy a evitar machucarme? Puedo utilizar unas pinzas para sujetar el clavo, el taquete que vaya a colocar. Puedo utilizar guantes también para evitar el contacto directo. Puedo utilizar a lo mejor alguna máquina a presión que no tenga que meter yo las manos entre el martillo y el taquete. Entonces, esas tres cosas son las que a nosotros nos van a ayudar en cualquier caso. Identificar primero los peligros, posteriormente evaluar los riesgos y al final establecer los controles. Esas tres cosas. Nosotros somos humanos y una cosa que diferencia al ser humano es que el humano emplea herramientas. A diferencia de todo el resto de animales, los animales no emplean herramientas. Nosotros somos animales racionales. ¿Por qué? Porque pensamos. Y cuando nosotros pensamos, ese pensamiento debe ir enfocado a evitar accidentes. Entonces, si yo sé que tengo un peligro que me puede ocasionar un accidente, pues entonces debo de buscar cómo evitarlo. Y una de las mejores maneras es emplear herramientas. Claro, la herramienta debe ser una herramienta adecuada al trabajo. Debe ser una herramienta buena, en buenas condiciones. No puedo utilizar una llave, por ejemplo, para golpear, cuando sé que para golpear voy a utilizar un martillo. No puedo utilizar, a lo mejor, si estoy utilizando una llave y no gira o no afloja o aprieta un tornillo, no voy a golpear tampoco esa llave, porque esa herramienta no está diseñada para ser golpeada tampoco. En todas las empresas, no nada más en las minas, no nada más en Compañía Minera Cuscatlán, en todas las empresas, en todos los trabajos, en la casa, las manos son la herramienta humana que más utilizamos. Entonces, necesitamos cuidarla porque una vez que se modifica, una vez que cambia eso, que perdemos un dedo, que nos queda sin sensibilidad la mano o perdemos una mano, la vida cambia. Nunca pierdan de vista el peligro. Si nosotros nos acostumbramos a un peligro, en cualquier momento vamos a tener exceso de confianza y va a haber un accidente. Entonces, nosotros tenemos que ver el peligro y siempre tratar de minimizarlo o eliminarlo. Aplicar controles, utilizar herramientas. Eso es un control. O sea, no meto las manos, sino que empleo una herramienta. La herramienta es buena, pero la herramienta tenemos que usar la correcta y tiene que estar en buenas condiciones. Eso es lo más importante de la herramienta. Todo mundo puede saludar a otra persona utilizando su mano. Piensen cómo cambiaría su vida si no pudieran hacerlo.
Compañía Minera Cuscatlán. Valoramos la salud y seguridad de nuestros colaboradores.
¿Estás escuchando?
Hablando en Plata.
Quédate donde estás. Enseguida volvemos.
¿Cuál? te encuentres de mí. Cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
¿Estás escuchando?
Hablando en Plata.
Estamos de regreso.
Bueno, pues ya escuchaste, Ita, todo lo que tienes que hacer para no lastimarte las manos. Seguramente muchas de las cosas que nos dice el experto las has de hacer y no has de tomar precaución.
Independientemente, Alex, de dónde nos desempeñemos, la verdad es que la mayoría de las personas utilizamos principalmente las manos. Por ejemplo, nada más para preparar la comida, pues ahí, si no tenemos cuidado con el cuchillo, con los utensilios de cocina, con el aceite, no hombre, un aplauso para nuestras amas de casa, para nuestras mamás que nos cocinan, porque de verdad que también pues están ahí poniendo pues todo de sí y ni se diga. Yo he visto a cocineras que de verdad tienen quemaduras, ¿no? Muy serias por aceite.
Sí, es la extremidad del cuerpo que más sufre accidentes. Nosotros incluso cuando empezamos a recortar o cuando empezamos alguna actividad, muchas veces nos llevamos los pellizcos, nos llevamos algún atrapamiento. Entonces es importante tomar mucha precaución porque pues a veces lo vemos tan insignificante, un golpe en el dedo, en la mano, pero a veces puede traer una repercusión grave.
También pasa con el túnel carpo, ¿no?
Sí.
Cuando estás usando la computadora mucho tiempo, si estás sobre tu codo, tu mano, y no estamos en una postura adecuada, pues también nos estamos llevando ahí la extremidad. Sí, así es, hay que tener mucho cuidado.
Bueno, pues esta recomendación es para todo el mundo, no nada más para los que trabajan en la minería. Para los albañiles, para la gente que tiene un comercio y hace actividades con la mano, puede tomar estas recomendaciones y seguramente le ha de ayudar.
Así es, Alex. Continuamos en Hablando en Plata. Y fíjate, Alex, que es bonito terminar todo lo que empezamos. Cuando llegamos al final, nos sentimos muy bien, completos y que nada es imposible.
Sí, cuando competimos a veces no ganamos, pero terminar la prueba nos hace sentirnos muy bien. Al empezar un curso y terminarlo nos genera una gran emoción o cuando te avientas todas las posadas.
¡Qué chistoso! Pero ya en serio, en la educación pasa lo mismo, pero además es gratificante terminar una carrera. Con esto se abran las puertas de mejores oportunidades.
Sí, a pesar de que en nuestro estado muchas veces pareciera que no tenemos la oportunidad por temas relacionados con economía o cultura, hay instituciones que apoyan a muchos jóvenes mediante programas de becas. Solo necesitan esforzarse un poco para lograrlo.
No hay más. La educación hace la diferencia entre seguir teniendo falta de oportunidades o mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy en día, cerca del 23% de los jóvenes del país han obtenido una educación universitaria, es decir, 23 de cada 100 personas. En Oaxaca, este promedio es un poco más bajo. Falta mucho por hacer.
Sí, es verdad. Y como decíamos, hay instituciones que apoyan a los jóvenes para que se preparen y terminen su formación educativa. Es el caso que vamos a compartir con el auditorio, de cómo a pesar de tener muchas limitantes, este joven pudo terminar su carrera universitaria y hoy forma parte de Minera Cuscatlán. Es un caso que nos gusta compartir porque el camino no es fácil, pero tampoco es imposible.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Santiago. Pertenezco a la comunidad del Porvenir. Tengo 23 años y bueno, yo trabajo en la mina. Desempeño un puesto de analista químico. Gracias a Dios, pues se dio la oportunidad de encontrar trabajo en esta empresa. Digamos que se había escuchado sobre la mina pues estaba en un auge de inicio, ¿no? De crecimiento. Pues se dio la oportunidad, ¿no? de conseguir una beca por parte de la mina. Entonces, antes que esto, pues digamos la situación es difícil, mi familia es numerosa, tengo varios hermanos que también estaban estudiando y bueno, entonces la familia pasaba por dificultades, ¿no? Económicas más que nada. Son tus ganas las de salir adelante, que siempre, o sea, convertir tu esfuerzo en lo que eres, ¿no? En lo mejor que eres. Entonces, gracias a Dios, la mina pues nos otorgó una beca y pues con esto digamos que pues es una ayuda, ¿no? Muy importante. Bueno, pues es un excelente incentivo para seguir adelante, ¿no? Para decir que en verdad tienes valor, que en verdad eres alguien, que digamos que alguien se acuerde de ti y que pues prácticamente es eso, ¿no? Que te catapulta a lo que quieres ser. Entonces tú tienes sueños y si alguien viene y te echa la mano es genial, ¿no? Te sientes bien.
Compañía Minera Cuscatlán. Valoramos la excelencia.
¿Estás escuchando?
Hablando en Plata.
Quédate donde estás. Enseguida volvemos.
Uy, 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 uy. Y como dijo el compadre Otoniel, ahorita vengo. Uy, 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 uy. Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que están los cojos, botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan.
Charanga.
En la costa se goza mucho con charanga.
Ay,
en la costa se goza mucho con pachanga.
Charanga.
En Colombia se goza mucho con charanga.
Pachanga.
Venezuela también la mueve con pachanga. Mira, mira que sabía no descansa por modo de mirar. Me parece que no duerme, no sé si amanece en la rueda del bandango. Ella quiere que lo meta, se le vea charangueando. Charanga, 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 y tú sa buena ganga. Cuara, cua, 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 cua.
Estás escuchando
Hablando en Plata.
Estamos de regreso.
Pues qué motivante es cuando escuchas casos como este, Alex. Cuando ves que hay jóvenes que se esfuerzan y que al final reciben una oportunidad de desarrollarse en lo que les gusta y sobre todo para lo que se preparó.
Y así como Raúl nos cuenta su caso, sabemos que hoy en día es posible terminar una carrera universitaria. Aquí en Minera Cuscatlán becamos a cerca de 60 jóvenes que tienen el nivel bachillerato y licenciatura. Antes era más complicado, el tema económico, sobre todo, ponía las trabas en las familias.
Es muy complicado, sobre todo cuando son familias numerosas, Alex. Muchas veces los padres no tienen la posibilidad de dar educación a todos, ¿no? Y más si hablamos de nivel superior. Qué afortunado el caso de Raúl Santiago, porque a través de su desempeño, de todo este esfuerzo que hizo, pues fue ganándose también él la oportunidad que le dieron, ¿no?
Así es, y eso hay que compartir.
Bien, ya estamos en esta sección que tanto nos gusta. La minería en tu vida. Y es que aprendemos cosas que ni siquiera me imaginaba. Yo pensaba que cuando hablábamos de minería era encontrar oro, plata, que lo sacaban con pico y pala en forma de lingotes y ¡pum! Con eso conseguíamos anillos y pulseras.
No, que va, hay mucho que hacer y hay mucho que contar en la minería en tu vida. Pues no solo es hablar de oro y plata, acuérdate que hay muchos minerales que son necesarios para tener acceso a la tecnología.
Fíjate que no sabía que para construir un carro de estos que funcionan con energía solar y que están tan de moda porque no contaminan y se ven muy bonitos, es necesario usar más cobre. Esto por la acumulación de la energía y requieren embobinados que los autos convencionales no.
Sí, para tener acceso a estas tecnologías que nos impresionan y que no contaminan, es necesario usar más cantidades de minerales.
¿Y cómo es el proceso de la obtención de los minerales? Ya sabemos que vienen del interior de la tierra y que no se encuentran en lingotes, pero ¿cómo es que se obtienen?
Todo lo que quieres saber y lo que no conoces de la minería proviene de
La Minería en tu Vida,
donde extraemos la verdad de las cosas. Comenzamos.
Con Italí Villalorza y Juan Carlos Coache.
Procesos es el lugar en el que se separan los minerales. ¿Te cuento cómo?
Sabiendo que tenemos una roca que contiene pequeñas concentraciones de algún mineral de interés, como puede ser oro, plata, cobre o fierro, dependiendo de lo que se encuentre en el lugar, y por otra tenemos un material del que no estamos interesados y que está compuesto por minerales no metálicos como sílice o calcita, necesitamos separarlos.
Para que sea más fácil de entender, imagina que en un kilo de frijol hay 4 granos de arroz. La minería lo que hace es encontrar esos granos de arroz y separarlos del frijol. Así podré ocupar el arroz y cocinarlo. Para obtener un kilogramo de arroz necesitamos 30.000 granos. Parece exagerado.
En la mina de San José se separa un concentrado de mineral de plata.
Imagina que para obtener 150 gramos de concentrado de plata es necesario extraer una tonelada de roca.
Hay minas como las de oro en que la relación es que por tonelada de mineral se obtienen aproximadamente 5 o 6 gramos. Por eso el oro es más caro, porque nuestro planeta es escaso y eso justifica su precio.
Otra comparación sería con el cobre y la plata. El cobre es más abundante que la plata y por eso el precio de estos minerales.
Para la separación del mineral de interés es necesario...
Primero, reducimos el tamaño del material dejando una partícula muy fina, parecida al grosor de un cabello. Para esto se ocupan equipos mecánicos como las quebradoras y el molino.
Segundo, después de la reducción de tamaño, vamos a usar un proceso llamado de flotación. Este proceso usa tanques que en el centro tienen un brazo que gira, parecido a un molinillo que hace espuma para el chocolate. Es lo mismo que sucede con el chocolate. La espuma que se genera es por donde el mineral sube con ayuda de un reactivo a base de alcohol que adhiere las partículas del mineral de interés y flota para después caer hacia un tanque donde se almacena.
Tercero, el mineral que no es de interés se queda en el fondo de los tanques y queda asentado. Esto ayuda a recuperar el agua que nuevamente entrará al proceso.
Cuarto, al mineral de interés se le retira el agua que también entra al proceso. Finalmente, es enviado a otras empresas en las que se le hará una nueva separación de minerales y la fundición. Esto no se hace en la unidad minera San José.
En el proceso que se realiza en San José no se usan químicos como el cianuro o mercurio, solo se flota con reactivos a base de alcohol.
Este es el primer paso para la obtención de la plata y que será materia prima para artículos como celulares, computadoras, joyería y muchas cosas más.
México es uno de los países que más plata produce en el mundo.
Escúchanos la próxima semana en un capítulo más de
La minería en tu vida,
donde extraemos la verdad de las cosas.
Todo lo que quieres saber y lo que no conoces de la minería proviene de
La minería en tu vida,
donde extraemos la verdad de las cosas.
Con Italí Villalorza y Juan Carlos Coache.
Seguimos hablando en plata y es el momento de hablar de un tema que a más de uno les va a interesar, pues solo en nuestro estado más de 150.000 personas tienen esta enfermedad. Esto representa 6 veces la cantidad de habitantes que tiene el distrito de Ocotlán.
Oye, suena que es mucha gente. Ocotlán es muy grande. Sabemos que esta enfermedad se va desarrollando por la falta de ejercicio, la mala alimentación que tenemos, ya ves, que ahora... Hasta para desayunar pedimos nuestro refresco de cola de esa marca que tanto criticamos. Pero ¿qué tal? Siempre consumimos. La gente seguro sabe de qué hablamos.
Por eso es importante hacer una dieta balanceada y evitar los azúcares que tanto daño nos hacen. Y muy importante, hacer ejercicio.
¿Te parece si escuchamos a un especialista en la materia que nos va a decir cómo podemos evitar esta enfermedad? Es casi seguro que si hacemos caso a lo que nos dice, no vamos a tener por qué preocuparnos.
Pues sí me interesa, porque como en estas fechas de Todos los Santos abusé de los tamales, del chocolate y de los dulces...
Te pasaste, Alex. Es momento entonces de que atiendas estas recomendaciones.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurora Bendaño, soy nutrióloga y tengo 7 años de experiencia en el ámbito nutricional. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la diabetes. Durante mucho tiempo hemos estado escuchando este tema y no ubicamos en realidad qué es. Haciendo realce, el 14 de noviembre se estará celebrando lo que es el Día Mundial de diabetes. Y bueno, para adentrarnos un poquito en este tema, en esta información, les quiero decir que es una enfermedad crónico degenerativo en el cual, bueno, algunas personas padecen de niveles altos de glucosa en la sangre. La glucosa plasmática, bueno, se ve elevada. La diabetes tiene distintas causas. Sin embargo, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, hemos estado observando a nivel salud que las principales causas son los estilos de vida, hábitos inadecuados de alimentación, sobre todo que no tenemos esa cultura de realizar actividad física, y bueno, esos serían los aspectos básicos. Sin embargo, bueno, se habla también de hereditarios, de tercer grado, ¿sí? Si tenemos algún familiar que padezca de diabetes, probablemente, bueno, sean puntos que se van sumando a la persona para, bueno, ser candidato. Y a esto le sumamos que de por sí no tenemos, bueno, el hábito preventivo de checarnos, de ver cómo están los niveles de azúcar en la sangre, más si tenemos un estilo de vida, pues, no adecuado, tanto reflejado en estilos de hábitos de alimentación, de ejercicio, el sobrepeso, la obesidad, y, bueno, pues se va a ver reflejado en la alteración que es la glucosa alta mayor a 126 miligramos sobre decilitro en sangre. Bueno, ya nos está haciendo ruido de que hay un problema o un desajuste de azúcar en la sangre. Se estima que probablemente incremente toda la cuestión de mortalidad, y sobre todo, bueno, habiendo dos tipos de diabetes, también hay diabetes tipo juvenil, y también, ¿por qué no hablar un poquito de la diabetes gestacional, que se da mucho en madres, ¿no? Que están van a concebir un bebé, ahí hay un desajuste, ¿sí? Hormonal dentro de este tipo de pacientes, de mujeres, lo cual es, bueno, las hace propensas a ser candidatas o a debutar con diabetes. Está la tipo 1, que es la juvenil, la 2, la que es más enfatizada actualmente y que es la que ha ido en incremento, pero bueno, ahorita hemos observado dentro del ámbito de salud que ha incrementado mucho en los niños. Ya hay niños que están debutando con este padecimiento y es muy preocupable esta situación, porque eso quiere decir que en realidad nos va a esperar un panorama, pues, muy desalentador en estos tiempos, y tenemos que hacer como un llamado de atención tanto a los padres como, por qué no, también incluso hasta las escuelas, precisamente por, a lo mejor, por no tener la cuestión de prevención, de chequeo, no tenemos a veces la educación tanto de alimentos. Entonces sí es muy recomendable que todos nos hagamos un laboratorial o asistamos por lo menos una vez al mes a monitoreo, ya sea con su médico general, y que no olvidemos la parte de la nutrición también, que es un papel muy importante dentro de estilos de vida saludable y salud. Si nosotros tomamos nuestros medicamentos, asistimos con nuestro médico, monitoreamos nuestras glucosas, llevamos nuestro diario de alimentos adecuado, asistimos a las citas de nutrición, hacemos ejercicio, es por obviedad que no va a haber ningún problema más allá, ¿sí? Porque lo relacionamos mucho con muerte, con que vamos a tener padecimientos de riñón, que sí es probable que lo haya si no te atiendes, problemas con el riñoncito, con los ojos, problemas con el corazón, problemas con cerebro, y bueno, todo esto tiene prevención. Entonces, desde el primer momento en que te mencionan que hay un 99 incluso o un 90 miligramos sobre decilitros de glucosa, es porque ya tenemos que estar trabajando en ello. ¿Y cómo es que le puedes hacer? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos trabajar? Es muy sencillo. Como primera pauta, el tratamiento, que es el farmacológico. En este caso, medicamentos, las medicinas que vas a utilizar. Como segunda, te tienen que referir o tienes que asistir, y es obligación de asistir con un nutriólogo, porque en esta etapa en la que tú vas a estar ya cambian tus hábitos de alimentación totalmente. Tienes que asistir al nutriólogo para que te haga un plan personalizado de acuerdo a tu edad, a tu peso, al sexo, y ver las metas con las que vas a ir trabajando. Pautas básicas que te puedo mencionar son las siguientes: aumentar el consumo, aumentemos el consumo de agua, el consumo de aguas frutales, incluso carnes blancas, pollo, pescado o atún. ¿Por qué? Porque nos brindan los mejores nutrientes para el organismo. Por otro punto, en cuestión de los cereales, grupo cereal como son las pastas, la avena, el arroz, esos sí están permitidos. Por otro lado, bueno, también si hablamos de las leguminosas, las habas, las lentejas, los garbanzos, sí los puedes consumir, no hay ningún problema. Pero tienen que ir en cantidades pequeñas. El nopal es un alimento que es funcional, lo cual nos ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre. Este alimento es pues muy fácil de conseguir. Es muy importante si ya eres paciente con diabetes, y por qué no, si no lo eres, atiende tu alimentación. Tenemos que buscar las estrategias en cuestión de cómo cuidar tu salud, tu alimentación. Esos son algunos puntos. Y bueno, quiero decir nada más que no es una enfermedad terminal si tú le das un buen estilo de vida, una calidad de vida, la que tiene que ser. Tú vas a vivir mucho más, pero te tienes que cuidar. Atiendo consulta en Rayón número 7, Santa Cruz, Jocotlán. Tengo el consultorio en esta ubicación. Mi número telefónico, para que los que gusten anotar, es 951-570-8593. Cualquier duda que tengan, en los que pueda yo apoyar, orientar, con mucho gusto acérquense. Todo tiene solución. El aspecto de la diabetes, sí, en verdad, pusiéramos como mucha de nuestra parte y hubiera toda esa educación que en realidad se necesita para erradicar todo esto, porque esto ya habla más de un control, no se quita. La diabetes no se quita, se tiene que controlar para que tengas un adecuado estilo de vida.
Pues hay que cuidarse, esto es muy serio. Ya escuchamos que la diabetes va degenerando nuestra calidad de vida.
Y ahí está la información, ahora hay que poner manos a la obra.
Y bueno, Alex, parece muy fácil darnos esos gustitos de refresco, de dulces, y pues no solamente nosotros, también a los pequeñitos, muchas veces para que no hagan berrinche o para premiarlos, lo digo entre comillas, se les dan dulces y estamos fomentando los malos hábitos de alimentación. Parece que no pasa nada, pero conforme avanza el tiempo y nuestro organismo va envejeciendo, pues se van presentando los problemas.
Así es, y muchas veces no nada más cuando envejecemos. Ya hay casos de diabetes desde muy temprana edad. Seguramente nuestros amigos radioescuchas se acuerdan de alguien, inmediatamente están pensando en el compadre, en la mamá, en el tío, en el hermano.
Así
es. Porque esa enfermedad es una enfermedad que se ha multiplicado de manera muy rápida en nuestros nuevos estilos de vida.
Sí, hay muchos problemas, no solamente la diabetes como tal, sino todos los signos y síntomas que presentan los pacientes que la padecen, Alejandro. Desafortunadamente no es nada más el cuidado de estarse inyectando insulina periódicamente, que además es molesto, sino también es cuidar la dieta de una manera rigurosa cuando ya se tiene la enfermedad. Entonces, creo que podemos hacer un esfuerzo cuando estamos sanos de cuidar nuestra alimentación para no tener que llegar a este punto.
Sí, así que amigos Radio Escucha, tomen toda la atención a este material y pues vamos a cuidar a toda la familia.
¿Estás escuchando?
Hablando en Plata.
Quédate donde estás, enseguida volvemos.
Cariño, mi mundo es muy triste. Desde que te he perdido, amor, ya no sé vivir. Qué extraño tu mirar, tu sonrisa y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor, con el corazón. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte dónde
¿Estás escuchando?
Hablando en Plata.
Estamos de regreso.
Pues ya casi despidiendo nuestro programa, Alex.
Así es, ha sido todo. Ha sido un gusto estar nuevamente contigo, Ita, aquí en este programa Hablando en Plata. El día de hoy tuvimos muchos temas de mucho interés para todos.
Así es, ojalá los temas que hemos estado tratando sean de utilidad para ustedes. Y yo me voy pues tratando de cuidarme en todos los sentidos. Espero que ustedes también. Hay que revisar nuestra alimentación, hay que revisar nuestras labores diarias, cómo es que las hacemos. Hay que cuidarnos, sobre todo las manos. Y también un valor muy importante, Alex, ¿no? La perseverancia, que es el caso de Raúl Santiago. Pues quien nos da un gran ejemplo de cómo en la vida, si tienes voluntad, puedes conseguir lo que te propones.
Además también, pues sabemos que ya estás más tranquila porque sabes que no vienen, que el oro y la plata no nada más vienen lingotes y que se aparece por la magia.
Así es.
Hay todo un proceso atrás de eso.
Así es importante también saber todos los procedimientos que se realizan en la minera. Sobre todo para evitar las leyendas urbanas que andan circulando por ahí.
Pues nos escuchamos la próxima semana con más temas aquí en Hablando en Plata.
Desde el corazón de la tierra.
Cero accidente, señor. Muy bien hecho.
Este fue tu programa
Hablando en Plata.
Desde el corazón de la tierra.
Recojan las cosas.
Escúchanos la próxima semana por esta misma estación.
Buen trabajo. Nos vamos a casa.
Hablando en plata.
Desde el corazón de la tierra. Destaca Ocotlán de Morelos en el tratamiento de aguas negras en Oaxaca. Dentro de los beneficios para las comunidades que cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales, o PETAR, está principalmente el ambiental, ya que reduce prácticamente el 100% de las afectaciones que causan las aguas negras provenientes de la red pública de drenaje. Opuesto a este beneficio en el estado de Oaxaca, las plantas de tratamiento se han convertido en un problema. Datos de la Comisión Estatal de Agua exponen que únicamente el 10% de las plantas de tratamiento en Oaxaca funcionan adecuadamente. El 90% se encuentran abandonadas. Esto puede ser originado por los altos costos operativos que representa su mantenimiento y funcionamiento, que según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el costo de producción de un metro cúbico o 1,000 litros de agua tratada en México es de 9 pesos. Cifras oficiales del Coneval revelan que el municipio de Ocotlán de Morelos cuenta con 5,000 hogares, el 63% están conectados a la red de drenaje. Esto equivale a que más de 13,000 habitantes cuenten con este servicio público. Del agua que se emplea en el hogar, aproximadamente 66% se usa para bañarse y en descargas del sanitario, que van hacia la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento de Ocotlán de Morelos se tratan 600,000 litros de agua al día. Actualmente en Ocotlán de Morelos las aguas negras son tratadas correctamente. En diciembre del 2001 se instaló la planta de tratamiento de aguas residuales de Ocotlán de Morelos, lo que representó para la localidad y sus ciudadanos una obra de beneficio social y ambiental muy importante. Sin embargo, al igual que otras plantas de tratamiento en la zona, tenía serios problemas ya que solo operaba al 20% de eficiencia. En el año 2010 se firmó un contrato de comodato entre Minera Cuscatlán y las autoridades municipales. En este acuerdo se ha logrado que la empresa minera invierta en el rescate, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento. Este acuerdo no compromete la privatización de esta planta que es propiedad del municipio. Solo establece términos para
Hablando
que la empresa minera se
haga cargo de los costos operativos de compañía Minera Cuscatlán. Transmitimos para esta emisora todos los viernes de 8 a 9 de la mañana y domingos de 12 a 1 de la tarde. Teléfono de enlace 50-200-10, extensión 3081.
Comentó en entrevista para NSS Oaxaca.
Gracias
el supervisor de manejo de agua de la unidad minera, Luis Alberto Meléndez Platas. Beneficio para todos. Además, el saneamiento de las aguas residuales de Ocotlán de Morelos ha contribuido a mejorar las relaciones entre los vecinos, las comunidades y el medio ambiente. Después de su rehabilitación en el año 2010, los vecinos ya no padecen molestias por el olor y ruido que se generaba anteriormente. La unidad deportiva cercana a la planta ha vuelto a ser un espacio familiar. Ya no hay descargas de aguas negras a fuentes de agua de la comunidad como Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco y Santiago Apóstol. Esto representaba un problema social en la zona. Ahora el municipio de Ocotlán tiene la posibilidad de invertir el recurso de los gastos operativos de la planta en obras que cubran otras necesidades de la comunidad. La PETAR Ocotlán cumple con la norma oficial mexicana que permite tratar el agua residual, convirtiéndola en agua para uso de la industria, en el riego de áreas verdes del municipio de Ocotlán de Morelos o para las descargas de los baños públicos del Mercado Morelos. Mediante este acuerdo con el municipio, tanto Minera Cuscatlán como la ciudad de Ocotlán de Morelos se benefician y son un ejemplo en el estado de Oaxaca en el manejo de aguas negras.